mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Habrá quien piense que acabamos de terminar las vacaciones y estamos ya pensando en qué festivos y en qué puentes nos van a venir en las próximas semanas para de nuevo escaparnos y poder disfrutar de vacaciones extras. Pero no, en verdad es que la cuestión es que ya tenemos desde el Consejo Escolar pues decretados los festivos para esta nueva temporada. Ya los podemos adelantar, ¿no? En octubre, diciembre y marzo va a haber ahí 3 días que nos van a permitir que los niños no vayan al colegio, lo cual no significa que los padres se puedan tomar vacaciones. Habrá quien lo vea como una oportunidad para hacerlo con la familia y poder tomar unos días extras, y quien lo vea como un problema porque si los papás trabajan y el niño tiene vacaciones, a ver qué hacemos con los críos y cómo lo conciliamos. Soy Carles Villete, quiero que nos acompañes hoy en el programa para hablar de esta cuestión, de estos festivos escolares que ya están presentados con el curso a puntito de empezar, como es normal, y también de otras cuestiones relativas a EMET, a esas previsiones que no han acertado en general en todo el territorio nacional, aunque sí particularmente a lo mejor aquí en nuestra comunidad. Y también hablaremos de lo bien que está yendo al sector turístico en esta campaña estival que está concluyendo y cómo se presenta también lo que queda de este 2023. Pero antes vamos a los festivos escolares.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tengo aquí a mi lado a mi compañero Pascual Claramonte de Informativos. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Bueno, no sé yo si tú no tienes hijos de momento.
No
tienes hijos de momento, pero bueno, también tendrás interés, ¿no? En ver cómo se plantean estos puentes, porque los críos lo marcan todo, ¿eh?
Eso es así. Sin duda influye y mucho en los planes de cualquier familia. Tú lo decías, el curso está ya a la vuelta de la esquina. Recordamos esas fechas de inicio de curso, el próximo lunes, día 11, y finalizará ya el 21 de junio de 2024. Lo que se ha decidido ya es efectivamente esos tres festivos. La Generalitat Valenciana marca que los ayuntamientos, previo acuerdo en el Consejo Escolar Municipal, que es el acuerdo que ya está cerrado, pueden proponer un máximo de 3 días. ¿Qué 3 días se han escogido? Se han votado por mayoría, 23 de los 26 votos del Consejo Escolar, en este caso de la ciudad de Valencia. Son el 13 de octubre, que en este caso es un viernes, tenemos previamente la fiesta del 12 de octubre, el Pilar, fiesta nacional, por lo tanto ahí ya se nos dibuja un primer puente desde el jueves al domingo. También tenemos el 7 de diciembre, otro jueves, aprovechando la fiesta del miércoles 6, por ahí, eso sí que sería un macro puente con todas las letras, Carles, porque de miércoles a domingo podríamos tener un descanso seguro merecido para algunos. Y ya después, en el caso de Valencia, es verdad que normalmente y habitualmente cada curso, toda su área metropolitana y entorno también adopta esta decisión, escogen el 18 de marzo, lunes, previa a ese final de fiesta de las fallas, y por lo tanto lo vemos, por ejemplo, en el resto de capitales de provincia como Castellón y Alicante, que también adaptan a sus fiestas, en este caso San Juan o la Magdalena, esos días que en este caso el gobierno autonómico les permite escoger por mutuo propio.
Esa en particular está muy clara, porque si 16 y 17 es sábado y domingo,
correcto,
ir al cole el 18
como que no pinta demasiado.
Y el 19 festivo no tiene ningún sentido, claro.
Ese seguro que no admitía.
Sobre todo que hay mucho niño, padres también, que son falleros.
Efectivamente.
Se pueda disfrutar, y los que no son falleros también lo aprovechan.
Con los miles de personas que vienen a fallas, como para que, exacto, los propios valencianos no puedan disfrutar de ello. Hablaba sobre este acuerdo que se alcanzó en la tarde-noche del día de ayer la concejal de Educación del Ayuntamiento de Valencia, del PP, Julia Climent.
Esta propuesta, que como digo ha sido la más votada, es la que se va a trasladar de manera inmediata a Consellería para su correspondiente aprobación y comunicación a los centros educativos.
Y como te decía, Carles, ha habido mucho consenso, 23 de los 26 votos disponibles, y la decisión ahora está en manos de la Consellería, pero que viendo ese consenso que hay, viendo esa mayoría bastante holgada, pues simplemente va a ser que dé el visto bueno a la Consellería y que esos sean los tres festivos, los tres puentes, recordamos, 13 de octubre, 7 de diciembre, 18 de marzo, en el caso de la ciudad de Valencia, que la Consellería seguro aceptará y que serán los que formarán parte de este curso que empieza ya el lunes.
Claro. Mira, luego vamos a hablar de turismo. Más de uno dirá, ostras, vamos a ver turísticamente cómo encajamos los festivos escolares para hacernos escapaditas, que se nos hace corto el verano. Pascual, gracias.
A ti, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, es evidente que el calendario escolar, aunque afecta nada más que a los estudiantes, afecta directamente a toda la sociedad, porque todos tenemos hijos y los pequeños también marcan el calendario del resto de la familia. Así que vamos a valorar estas fechas que van a ser festivas para los estudiantes con Alejandro Barona, del Sindicato de Educación AMPE en la Comunidad Valenciana. Ya hemos visto que el 15 de marzo será un lectivo, el 18 va a ser una posibilidad de festivo. En fin, tenemos algunos puentes ahí de lo más interesante, o no. A ver qué opina el Sindicato de Enseñanza. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo lo veis desde vuestro sindicato?
Bueno, nosotros, esta era una de las posibilidades que se valoraban desde un principio, los días que finalmente ha adoptado el Consejo Escolar en la ciudad de Valencia. Uh-huh. Y más que nada pues también un poco marcado con el calendario, ¿no? Es cierto que normalmente en la ciudad de Valencia es habitual que los tres días que cada municipio tiene opción a escoger como festivos dentro del calendario escolar,
sí,
pues suelen hacerse coincidir con los festivos de o con la semana de fallas, ¿no? Pero bueno, por cómo cae este año el calendario, la verdad es que ahí era más complicado el ajustarlo, ¿no? Porque tenemos un fin de semana por medio y entonces se ha optado también por cubrir algunos de los puentes que podían surgir dentro de los festivos y que también suelen ser días complicados a nivel educativo, ya que muchas familias pues hacen uso de esos puentes y son días en los centros un poco complicados por la ausencia bastante notable de
alumnos, ¿no? Claro. Esto, hay dos vertientes. Están los padres que se quejan de que hay demasiados puentes festivos y bueno, pues eso, periodos muy extensos de vacaciones que les impiden conciliar su vida familiar y la laboral, porque ellos tienen que trabajar, y luego están los que reclaman más porque quieren irse con sus hijos de vacaciones. Ahí es difícil también encontrar ese equilibrio y a la vez cumplir con lo que es la materia que hay que desarrollar en toda la temporada, todo el año, ¿no?
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? El conseguir contentar a todo el mundo es prácticamente imposible, ¿no? Lo que sí que ocurre en esta situación es que desde la Consellería están marcados los días lectivos que han de cumplir la ley y esos están. Y se deja libertad de que cada municipio, también un poco en aras de conciliar con la gente, ¿no? Y con las familias, decida esos tres días donde están colocados, en vez de ser marcados para toda la comunidad desde la Consellería, ¿no? En ese aspecto, pues bueno, cada municipio es libre de decidir qué días se marcan como festivos y en este caso, pues como comentaba, como los festivos para la semana de fallas se complicaban con el fin de semana,
sí,
pues se ha optado por esos puentes que a la vez suelen ser días complicados, repito, ¿no? Porque mucha gente, pues si tiene la opción, pues intenta hacer alguna pequeña escapada, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Os ha faltado alguna fecha que habríais cambiado vosotros o era tal cual lo que se ha presentado, lo que vosotros demandabais?
Bueno, a la vista del calendario era más o menos lo que en principio se buscaba, ¿no? Ya que no habían otras fechas en principio llamativas en cuanto a coincidencia con puentes o similar. Uh-huh. Sí que a lo mejor se echa en falta que hacia el final de curso, donde también las pilas suelen ir menos cargadas, ¿no?
Sí.
o ya están descargadas, pues pudiese haber algún festivo adicional. Pero bueno, al final encontrar el equilibrio es bastante complicado. Esta elección de fechas es bastante razonable y creemos que es bastante acertada.
Muy bien. Vamos, que tenemos un curso, esperemos que tranquilo, con bastantes posibilidades de hacerse más de un puente quien tenga la oportunidad, tanto los pequeños como los mayores, la familia al completo, y lo más importante, pudiendo cumplir, ¿no? Con, como yo decía antes, con todo ese calendario escolar, que hay mucha materia que siempre a veces nos quejamos, e incluso antes te decías tú lo de la recta final, pues a veces la recta final es cuando uno va más apretado porque tiene que cumplir objetivos y le faltan al final jornadas, ¿no?, para hacerse con ello.
Sí, así es. Pero bueno, en definitiva es un calendario que cumple con las horas que deben de darse de docencia y luego ya es un poco intentar adaptarlo a las situaciones de cada año, ¿no?
Muy bien. Alejandro Barona, del Sindicato de Enseñanza AMPE en la Comunidad Valenciana. Que tengáis una buena temporada, un buen curso, que lo podamos disfrutar de las dos maneras, cumpliendo con los objetivos lectivos y también con esa conciliación con la familia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Bueno, luego veremos si no hay por el medio alguna dana extra que impida que los críos vayan al cole o los papás al trabajo, papás y mamás al trabajo, y ya nos trastoque ya todo el calendario y todo per la aire, como solemos decir aquí en Valencia. Vamos con una previsión del tiempo. Predominio de cielo nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos la segunda mitad del día. Se esperan precipitaciones débiles en la mitad sur, la primera mitad del día, sin descartar que continúen después, a partir de esta hora, por ejemplo. Además, polvo en suspensión en el litoral, que podría afectar también al resto. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en la mitad sur. El viento moderado del nordeste en el litoral y flojo de componente este en el resto. Esto es la previsión. Si acertamos o no acertamos, esto es muy complicado, muy difícil, y no es una ciencia exacta, por más que la tengamos todo tipo de tecnología. Y a ello vamos a preguntarnos por qué han errado las previsiones de AEMET, cuando se preveía que la dana iba a afectar de una manera global a toda la península, aquí particularmente en la Comunidad Valenciana. Bueno, se nos iba a venir la mundial, como solemos decir. Es verdad que ha habido muchísimas poblaciones que han tenido inundaciones muy severas y lluvias muy intensas, pero se ha trasladado hasta el mundo de la política, que con esto de que la previsión en el centro de la península era catastrófica y luego ha sido un poco menos, pues hasta los políticos se han tirado los pelos. Vamos a hablar con un experto en la materia, con el catedrático de climatología, Jorge Olcina, para que nos explique, a ver, ¿por qué es tan complicado acertar y por qué particularmente ahora no se ha acertado lo que se preveía? Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Carlos?
Buenos días, pues un placer siempre hablar contigo un ratito en la radio, Jorge, porque hay que ver, le caen todos los palos siempre a los colegas tuyos de AEMET, porque no aciertan como a la gente le gustaría.
Sí, bueno, yo empezaría, si me permites, negando la mayor del error, ¿no? Porque sí que es verdad que un aviso meteorológico, AEMET lo que hace es dar el aviso meteorológico a partir de los pronósticos de los modelos de predicción.
Sí.
Y en este caso, allá donde había marcado la alerta roja, es donde se han producido lluvias importantes. El problema de esta situación es que no ha llovido en Madrid como se estimaba, se tuvo que suspender un partido de fútbol, bueno, y luego lo que tú has comentado, la politización que ha venido detrás, ¿no?
Claro.
Pero el aviso estaba bien dado y la alerta que se recibió en el móvil también, es decir, las alertas se mandan para intentar salvaguardar la vida humana, ¿no? No tienen otro objetivo, que es muy importante, de salvaguardar la vida en caso de un riesgo extremo, ¿no?
Claro.
Y ahí también se cumplió esa premisa, ¿no? Lo que ha ocurrido es lo que te comentaba, ¿no? Al no llover en el estadio de fútbol, ¿no?, y haber suspendido previamente y tal, pues la gente ha utilizado esto torticeramente, pero yo creo que nuestra predicción meteorológica aquí en España ha evolucionado mucho y cada vez es más exacta, más precisa.
¿Sí?
Y luego lo que se ha puesto la novedad de esta situación ha sido la alerta que se ha recibido en un mensaje de móvil, que es un sistema europeo de alertas que se ha cedido a los países miembros, y aquí en España son las comunidades autónomas las responsables de lanzarlo cuando haya peligro, cuando haya riesgo en su ámbito territorial, ¿no?
Claro, y peligro había, ¿no?
Sí. Sí, exactamente. Y yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a ese tipo de alertas, ¿no? Que se decía, bueno, igual es que se lanza muy alegremente. No, digamos que la entidad Protección Civil tiene la responsabilidad suficiente como para no lanzar un mensaje de esto si no hay argumentos científicos detrás, ¿no? En este caso lo sabía. Y como digo, nos vamos a tener que acostumbrar, porque el contexto que estamos viviendo de calentamiento hace que cada vez sean más frecuentes este tipo de episodios extremos, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues tengamos que como una herramienta útil la posibilidad de que recibamos una alerta, oye, y nos proteja la vida o nos aconseje actuar más prudentemente en algunas jornadas.
Es que yo pensaba en la alerta, lo que pasa es que es muy aparatosa, es muy, no sé, llama mucho la atención.
Por el sonido,
si estás
mejor,
con,
¿no?,
más gente, a todos, es una movida a la vez, la gente de ostras, y claro, la gente espera que luego que lo que ocurra sea realmente pues monumental para que tenga un equilibrio entre la alerta tal cual has recibido y lo que luego ha pasado. Si luego se queda en una cosa no muy grave, te sabe a poco, sí, ¿no? Digamos.
Sí, es así. Bueno, todo eso es lo que se puede mejorar, se puede cambiar el sonido de la alerta o,
en fin,
que esas cuestiones técnicas ahí están. Pero lo que hay detrás, que es la parte importante, ¿no? El sustrato científico que hay, la alerta, digamos, con un sentido de protección civil y demás.
Sí.
Bueno, pues todo eso está ahí y yo creo que es bueno que esté, porque es una medida de gestionar mejor lo que llamamos una situación de emergencia, ¿no?
Claro, claro. Mira, tú lo acabas de decir. ¿Cuántas veces, no? Viene un fenómeno atmosférico de estos importantes y damos la noticia desgraciada. Ha fallecido una persona porque se vio atrapada en su coche. Y dices, ay, qué pena que las tenía. Bueno, pues si eso se ha evitado, una sola persona que se haya evitado, ya es suficiente para que sea un éxito, ¿no? La alarma esta, ¿no?
Sí, efectivamente, Carlos. Mira, aquí en la Comunidad Valenciana tuvimos el episodio de inundación de la Vega Baja de septiembre del 19, y horas antes AEMET Comunidad Valenciana lanzó la alerta roja. Entonces no se había activado el sistema de avisos a los móviles, pero bueno, AEMET salvó vidas con ese aviso de color rojo, porque bueno, ya puso en precaución a los sistemas locales de protección civil y demás, ¿no? Que luego llovió más en Orihuela que lo pudo hacer en Almoradí o en Rojales, bueno, digamos que eso entra dentro de nuestra complejidad meteorológica, ¿no? Siempre hemos dicho que la cuenca del Mediterráneo es un espacio de difícil predicción, en el sentido de que localizar el punto exacto donde va a llegar, bueno, hay muchos mecanismos, hay montañas, hay vientos que pueden cambiar y bueno, ahí pues se puede tener ese cierto margen, pero ya digo, fue acertadísima aquella alerta, porque bueno, se salvaron vidas humanas realmente, y aún así se perdieron algunas, ¿no?
Sí. Bueno, no es más que hablar, ahora que tenemos el móvil tan a mano, a veces te llamas a un familiar, oye, no voy a casa que a comer, que es que está cayendo la mundial, y digo, oye, pues aquí no, y vivo a, no sé, a pocas manzanas.
Sí, es verdad, es así.
Aquí yo veo a lo bestia y ahí todavía no te ha llegado, o igual ni te toca, ¿no? Eso es así de complicado. Jorge, te quiero preguntar por una herramienta que tenemos todos en el móvil, al menos yo la uso bastante, que es esta de la aplicación del tiempo, que te marca las horas en las que va a llover, más o menos, y te hace una predicción. ¿Eso está también puesto en marcha por las mismas instituciones que nos previenen del tiempo?
Ahí lo que ha habido es que empresas están utilizando los modelos de predicción, digamos que hay al uso, ¿no?, en el mercado mundial, y en función del modelo que tú utilices, pues el pronóstico horario va a ser uno u otro, ¿no? Yo en estos casos siempre recomiendo, lo primero es la página de AEMET, que es nuestra fuente oficial y realmente es la más fiable de todas. Y luego, bueno, pues se puede comparar con otras paginitas, con otras aplicaciones, pero ya digo, siempre el modelo oficial es el válido en nuestro país, y ya digo, es el que más ha mejorado en los últimos años, AEMET además pertenece a un consorcio europeo de predicción meteorológica. Europa ha invertido mucho en la predicción meteorológica en los últimos 20 años y afortunadamente, oye, pues siempre vamos a tener algún ligero error o alguna...
Claro.
Y lamentablemente pues seguiremos perdiendo vidas porque hay gente a veces imprudente y tal, pero a priori todo el sistema diseñado para salvar la vida humana, eso está bien diseñado.
Desde luego. Te digo una cosa, ¿eh? Yo este verano he viajado por el centro de Europa. La previsión era, no era de aquí, era previsión de allí, quiero decir, de Alemania, vaya. De que iba a ser un tiempo espantoso con mucho frío y lluvia, y nos hizo toda una semana completa días que eran como de aquí, de Valencia, 30 y pico grados. O sea que.
Sí,
también
sí.
Fuera.
No, no, te iba a decir que aquí AEMET ha tenido, por así decirlo, la gran enseñanza de haber padecido muchas situaciones de riesgo. España es uno de los países que más eventos extremos padece.
Sí.
De tener una geografía, un territorio muy complejo, con zonas de mucha lluvia, con zonas de casi que no llueve.
Claro.
Bueno, pues todo eso permite afinar muy bien los modelos de predicción, ¿no? Y ya digo, España en el contexto europeo...
Es puntera,
como
¿no?
Como agencia de... Sí,
pues
sin
ahora.
Duda.
Para que no miremos hacia afuera, que los nuestros aciertan mucho más de lo que la gente pueda imaginar. Jorge, gracias una vez más por atender la llamada de COPE Valencia.
Nada, un placer, como siempre.
Gracias.
Hasta cuando
queráis. Jorge Olcina, nuestro catedrático de climatología, que siempre atiende la llamada de COPE para aclarar cualquier cuestión que tenga que ver con el clima, con el tiempo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
¡Mira, Vinicius, la va a meter, lo aguanta Vinicius, la pone de cielo! ¡Y gol!
Entra ya en cope.es.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Taller de joyería, arreglos y composturas, diseño de joyas a medida y los únicos a precio de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Estar informado.
Carolina, trátame bien. No te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien. Al final te tendré que comer. Se trata ni más ni menos que de un gran hombre del norte de España, Fito Cabrales.
Oh, oh, oh.
Los inicios de temporada, y estamos ahora justamente en este momento en el que ya pues hemos dejado atrás la mayoría, uno habrá que todavía no, las vacaciones, sobre todo hablamos de la campaña turística estival, pues como decía, es el momento de hacer balance y de ver cómo han ido esas cifras en un sector que es clave para la economía de nuestro país y particularmente nuestra comunidad y nuestra provincia. Queremos saber cómo el turismo está revitalizando nuestra economía y cómo se presenta lo que está por venir, porque también es verdad que cuando uno tiene una subida importante, luego también se asoma a un pequeño precipicio que voy a dar un poco de vértigo si no se hacen las cosas adecuadamente. Hoy, para hablar de cómo ha ido esta campaña, queremos hablar con los responsables de la patronal hotelera, con OSBE, que aquí en Valencia tengo a su director, Alberto Galloso, para que me pueda dar algunas cifras, algunos datos en torno a esta campaña turística. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Gracias.
Muy buenos días. Entiendo que estáis satisfechos, porque como apuntaba la consellera de Turismo, Nuria Montes, hemos cerrado agosto con una ocupación muy importante, con cifras superiores a antes de la pandemia en diferentes aspectos. Particularmente en el hotelero, ¿cómo es esa valoración?
Pues la verdad es que ha sido muy positivo. En general, el mes de julio ya nos dio la sorpresa, con un pico de ocupación por encima del 86%. Y el mes de agosto hemos cerrado en Valencia ciudad por encima del 91% de ocupación, que son datos de en torno a 2 puntos casi por encima de lo que teníamos en 2019, ¿no?
Bueno, ese tipo de subidas importantes, lógicamente, revitalizan un sector, también el aspecto, por ejemplo, del trabajo que proporciona a la gente que estáis vinculados, también es todo muy muy positivo. Pero ¿cómo se presenta lo que queda de año? Que todavía quedan por delante muchísimos meses y no es una época a lo mejor tan propicia para recibir visitas extranjeras. ¿Cómo vais a afrontar estos meses que están por llegar?
Pues mira, es verdad que para algunos destinos dentro de la provincia, como podría ser Gandía, Cullera, ya empezamos a bajar la curva de demanda, sobre todo con la incertidumbre que tenemos con el tema del inserso, que sabéis que está ahora mismo, el concurso está paralizado por unas demandas que internas de algunas de las empresas. No creemos que antes del 15 de noviembre sepamos nada más del concurso, con lo cual los hoteles de Gandía que están trabajando con el inserso, pues estar un poco en incertidumbre de qué va a pasar ahí. En el caso de la ciudad de Valencia, las expectativas son muy positivas. Valencia lo que está consiguiendo es desestacionalizar su demanda, ¿no? Es decir, tenemos clientes casi todo el año, unos que vienen por el sol y playa en verano, otros que vienen por las fallas en marzo, y otros que vienen por todo el tema de incentivos, reuniones y congresos, que son los que suelen venir a partir de septiembre hasta diciembre. En unas semanas tenemos Hábitat, una feria importante para la ciudad, tendremos luego la maratón, es decir, que la ciudad afortunadamente está muy activa durante todo el año y las previsiones para final de año son buenas en cuanto a ocupación. El precio medio, que es algo que también nos interesa mucho, se ha incrementado desde el 2019, alrededor del 20%, pero es verdad que nuestros costes se han incrementado en algunos casos por encima del 100%. Entonces, otra cosa va a ser la rentabilidad final que obtengamos, ¿no? Pero a día de hoy tenemos que ser optimistas y la previsión es positiva.
Respecto a la procedencia de los turistas, yo sé que el mercado nacional, el doméstico, está tirando mucho y muy fuerte del carro. Y es bastante sorprendente, ¿no? Porque estamos viviendo un momento de, una cierta crisis por culpa de la inflación, con todos los gastos que estamos afrontando todos los ciudadanos y con una cesta de la compra, incluso, que nos cuesta llevarla a cabo, por esto que estamos explicando. Sin embargo, a la hora de elegir destino o vacaciones, apostamos por lo nuestro y no dejamos, ¿no?, de destinar una partida económica importante.
Sí, afortunadamente todavía estamos en el proceso de que, aunque no estamos del todo bien como ciudadanos a nivel económico, tenemos una partida para poder salir en vacaciones, ¿no? ¿Y qué está pasando también? Aparte de que Valencia es una ciudad atractiva para la demanda nacional, hay mucho español que ha descubierto que Valencia es una ciudad con sol y playa, interesante para el verano, para julio y agosto, que antes pues en agosto no venía nadie, y desde hace unos 10, 12 años pues está viniendo cada vez más demanda en julio y en agosto, y más demanda nacional. Entonces también que los vuelos internacionales han subido de precio muchísimo, y esto también ha hecho que parte de la demanda nacional haya decidido buscar destinos dentro del propio mercado nacional.
Ah, claro.
Que además no necesitarán del vuelo, ¿no? Además, las conexiones con alta velocidad con Madrid, con las diferentes compañías que hay, han hecho que tengamos mucha mejor conexión, y esto sin duda son factores que afectan a que la ciudad en agosto esté funcionando mucho mejor que en años anteriores, previos a la pandemia y desde luego de antes de Copa América, ¿no? Es decir, esto es algo positivo.
Claro.
Y también es interesante reconocer que la demanda internacional está volviendo a la ciudad. Una de las cosas curiosas, por ejemplo, o relevantes, es que el cliente estadounidense ha crecido un 22% en este año, y bueno, consolidándose el italiano como el principal, después los holandeses italianos, holandeses y franceses,
¿sí?
Y el estadounidense como un cuarto lugar, con lo cual es algo bastante bastante interesante.
Y ya para hablar del tema doméstico, pero ya muy cercano, es decir, los propios valencianos también estamos moviéndonos por nuestra propia comunidad o nuestra propia provincia con bastante frecuencia, ¿no? Y haciendo gasto, bueno, aunque sean poblaciones muy cercanas, no sé, 30 o 40 kilómetros, pues eso, viajando y conociendo mejor nuestro territorio, ¿no?
Sí, fíjate que una de las pocas cosas buenas que podemos sacar del COVID fue cuando no podíamos viajar por el resto de comunidades.
Ya.
Y parece mentira que algunos valencianos descubrieran que la comunidad valenciana, y en este caso la provincia de Valencia, tiene espacios maravillosos, ¿no? Y sí, desde luego, el 85% de la demanda del interior de la comunidad valenciana es de residentes de la comunidad valenciana.
Claro.
Entonces, el propio valenciano es un cliente importante para los destinos de sol y playa, pero desde luego para el interior.
¿Qué te consideras que habría que hacer para que el resto del año, por ejemplo, meses, no sé si no son demasiado turísticos como, qué sé yo, febrero o noviembre, también fuéramos un destino atractivo?
En referencia a lo que sería fuera de la ciudad, o sea, Valencia lo que tiene que hacer es seguir apostando por diversificar productos, o sea, por intentar posicionarse como una ciudad gastronómica, de congresos, de reuniones, de deporte, y esto lo está haciendo desde hace años, y poco a poco lo está consiguiendo, y yo creo que con el esfuerzo de la parte pública, de la parte privada, esto se está consiguiendo. En los destinos de interior, pues conseguir crear más experiencias atractivas para la demanda, y desde luego me las deja votando en las posibilidades que hubiese presupuesto mantener el bono viaje, que creo que ha sido una de las medidas más acertadas del gobierno de Ximo Puig en relación a la activación de la demanda interna dentro de la comunidad valenciana.
Sí, bueno, la propia consellera Nuria Montes ya ha anunciado que se ha reactivado el bono viaje para lo que queda del 2023. Por tanto, esa gente que estaba en lista de espera, que siga ahí al tanto, que puede tener suerte de conseguir ese bono viaje. Entiendo que apostáis, ¿no? Porque se siga manteniendo en la temporada venidera.
Vamos, si pudiéramos firmarlo ya, desde luego que sí. Tanto para los destinos de sol y playa, es verdad que en esa ciudad a lo mejor es menos evidente, se nota menos la relevancia,
sí.
Pero para destinos de interior es súper relevante y muy muy generador de economía en el territorio. Creo que es una de las líneas más interesantes que han habido.
Muy bien. Pues nada, vamos a congratularnos de estas buenas cifras. Esperemos que sea el inicio de campañas futuras también en la misma línea, que nos permitan seguir creciendo, y ahora lo que queda de año, bueno, pues a seguir apostando por nuestros destinos turísticos, ahora que tenemos tantos puentes y tantas cosas y tanto momento para aprovechar zonas magníficas de las que disponemos en nuestra comunidad, pues eso, vayamos allá y conozcámonos un poquito mejor y disfrutémonos un poquito más. Alberto Galloso, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y tomo tu palabra, hay que viajar más en la comunidad valenciana y generar más economía entre los nuestros y disfrutar de lo que nos queda del año para poder viajar, aunque sea en salidas cortas.
Así es, efectivamente. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el car sharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de car sharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La noticia televisiva radiofónica del día es el adiós de María Teresa Campos. Así que hoy, esta sección que hacemos semanalmente, La Tele en COPE, va por ti, Maritere.
Mediodía.
La Tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola Marce, ¿qué tal?
Hola Carles, ¿cómo estás? Oye, yo tengo el recuerdo de María Teresa, ¿sí? De verla en casa por las mañanas cuando no iba al cole, porque a lo mejor estaba malito, o vete tú a saber por qué me quedaba en casa, sí. Y tenía algo que siempre enganchaba. Hoy se va a hablar de María Teresa Campos, pero no podemos dejar de sentirnos muy orgullosos de haberla tenido de compañera, por supuesto en COPE, y antes en Radio Popular de Málaga en sus inicios. Y también, como te he dicho antes, de directora de La Tarde de COPE.
Buenas tardes. De nuevo la radio. De nuevo esta emoción extraña, conocida y añorada por mí de la radio. Tengo la impresión esta tarde de volver a mi casa, bueno, a una de ellas. Pero también tengo el sentimiento como de estar empezando, de vivir el principio de algo, en fin. Todo está por llegar.
Premio Ondas, 3 antenas de oro, micrófono de oro, medalla de oro de Andalucía. Premio Clara Campoamor. Premio Iris a toda una vida que concede la Academia de la Televisión. Medalla de oro al mérito en el trabajo. Y también era hija adoptiva de la provincia de Málaga.
Para mí lo más importante de la vida ha sido siempre el haber tenido una familia maravillosa, el tener unas hijas estupendas, los amigos. Conservo amigas desde el colegio.
Creo que es muy importante tener amigos y amigos buenos y amigos que estén en ese momento que tú los necesitas.
Ahora la televisión se queda un poco más huérfana sin su reina emérita de las mañanas.
Pues sí, mira, la temporada comienza con este adiós de María Teresa y también el regreso de varios pesos pesados a la televisión.
Sí, porque ha regresado Pablo Motos, que vaya peso pesado, sí señor.
¿Estás bien? Muy bien, muy feliz de estar contigo de nuevo otra vez. Qué guay. Y con todos ustedes.
Este es nuestro primer día de la temporada 18. En tu visita hicimos la mejor audiencia de las 18 temporadas.
El Hormiguero estrenó ayer su 18ª temporada con su tradicional película repleta de famosos, la presencia en plató de Isabel Pantoja, lo que es lo mismo de la famosa que ostenta el récord de espectadores de la historia de este programa. 4.700.000 telespectadores el 30 de enero de 2017. Fíjate que se quedó lejos de batirlo porque ayer se quedó en 2.400.000 televidentes, protagonizando, eso sí, también el minuto de oro del programa. Y otro que también regresa es Jorge Javier Vázquez.
Vuelvo con la fuerza del Kung Fu, la firmeza de la gran muralla, las ganas de jugar de un oso panda. y con más energía que un tazón de ginseng. Nos vemos en Cuentos Chinos.
Vuelve el lunes 11 de septiembre para competir con El Hormiguero. Fíjate que cada día van a tener un invitado. Junto con Jorge Javier va a estar Susi Caramelo, Anabel Alonso, Josep Ferrer, Antonio Castelo, Virginia Riezu, Atenea Pérez y Germán González, entre otros. También va a regresar Gran Hermano VIP y Ana Rosa con... Bueno, si antes era el programa de AR, ahora es Tarde AR, porque ocupa el hueco de Sálvame a partir del 18 de septiembre.
Oye, la verdad es que esto de los programas que van, que vuelven y que se recuperan, a mí me deja alucinado. Tenemos ya, por cierto, ganador, ¿no?, del Gran Prix del verano.
La palabra va a decidir todo es la siguiente.
Atención.
Refez, barato, que vale poco, ¿sí o no? Fátima, alcaldesa...
Creemos que sí.
Y la respuesta correcta es...
¡Sí!
¡Ganador de esta final del Gran Prix!
La cosa andaba entre panes y galletas. A la última pregunta llegaron con 24 puntos Alfacar en Granada y con 25 Aguilar de Campo en Palencia. Ramoncho preguntó si Refez existía y si significaba barato que vale poco. Dijeron que sí, así que ganaron. Alfacar ha llevado el Gran Prix de este verano. Los Montesinos, un pueblo de algo más de 5.000 habitantes, ubicado en la comarca de la Vega Baja, en Alicante, fueron los que participaron de la Comunidad Valenciana y se quedaron a las puertas de la final.
Yo lo vi, he visto una edición, o sea, una emisión del programa. Me gustó a ratos.
Ha estado muy divertido, entretenido, ¿eh? Y ha divertido mucho a los peques de la casa durante este verano.
A mí solamente me gusta cuando se meten castañas gordas los que van disfrazados con
trajes de estos. Al humor amarillo.
Esto es raro. Es lo que hay. Bueno, vamos con más cosas. Porque, a ver, recuperando la esencia de la tele en COPE.
Venga.
Sí, que es que este programa va de las novedades de la tele online.
Online.
En streaming, como se dice. La plataforma de pago.
Para verla en la tele, en tu tableta, correcto, en tu teléfono móvil, en tu ordenador. Bueno, pues tengo una noticia. Netflix cierra.
Pues no puede ser, ¿no? ¿Cómo va a cerrar Netflix?
Que bueno, déjame acabar, Carles, por favor. Netflix cierra su servicio de alquiler de DVD a domicilio en Estados Unidos, que nació en 1998.
Narices, ¿no?
Claro, es que con este negocio hace 25 años comenzaron.
¿En serio? ¿Era un videoclub?
Era un videoclub por correo.
¿Ah?
Van a seguir enviando sus últimos discos hasta el día de San Miguel. Hasta el 29 de septiembre. Ojo, porque llegó a tener más de 20 millones de suscriptores en 2022, le generó 145 millones de dólares con algo más de 1 millón de abonados. Todavía hay 1 millón de personas en Estados Unidos que alquilan DVDs por correo a Netflix. Exacto. Bueno, pues ahora la empresa ha decidido cerrar este servicio y aquí llega el regalo.
¿Pero qué regalos? Estos no han regalado nunca nada, los de Netflix.
Que sí, que a ti no, pero a los últimos suscriptores claro. Sí. Les va a ofrecer la posibilidad de quedarse con hasta 10 DVDs sin penalización. Hombre. Porque eso es como la biblioteca.
Pero si la gente ya no tiene DVDs, ¿no?
Que sí que lo tiene. ¿Qué DVDs te quedarías tú?
Yo qué sé, si yo tengo por ahí algunos que están ya llenos de polvo, ya los sabes para qué los uso.
¿Para qué?
Para colgarlos en la ventana y que
no puede ser. Bueno, pues si os habéis perdido el inicio de temporada, mediados de agosto se estrenó la última temporada de The Bear.
Todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
Es la segunda temporada que cuenta como Carmi, Cindy y Richie trabajan para transformar su mugriento local de sándwiches en un establecimiento de más nivel todavía. Mientras reforman el restaurante de arriba abajo, el equipo también va a emprender sus propios viajes internos. Es una serie que traspasa la ansiedad de los personajes al espectador. Así que, atención, hay que verla poco a poco, capítulo a capítulo, y no pegarse una atracón. También ha llegado la tercera temporada de Psychical a Apple TV, Billions a Movistar Plus, temporada 7 y la última, y también ha regresado Futurama a Disney Plus. Otra de las series de los creadores de Los Simpson, no solo Futurama, sino Desencanto, se estrenó a principios de septiembre en Netflix.
Se requiere vuestra presencia en el enlace real entre el...
Es la quinta y última temporada. La historia sigue, ya sabes, las aventuras de Bean, una princesa alcohólica, un duende que atiende al nombre de Elfo y un demonio personal llamado Lucy, de Lucifer.
¿Eh? Vale.
Bueno. Y otra de las series que va a llegar es una muy esperada por los fans de Max Iglesias. Se llama Trazos y llega a Amazon.
Lo que tengo entre mis manos es una auténtica joya.
¿Es en serio?
Disculpe, señorita, esto es una conversación privada.
Esta pieza es magnífica.
Ricardo, Gio, hemos hecho un buen equipo ahí dentro. Igual podríamos profundizar en ello, ¿no?
Y es que María Dueñas escribe esta serie junto con Max Iglesias y Ximena Romo. La historia de Cata, una joven mexicana experta en arte que termina trabajando en un mediocre restaurante en Madrid y donde Yago, un joven anticuario español a quien la mala suerte obliga a cerrar su negocio y a buscar nuevas oportunidades. Bueno, pues a partir de aquí ya sabes, química entre ellos, una pareja que busca compradores también para ellos ganar dinero, problemas con las obras que parece que son falsas, en fin. Ya sabes, el mundo de las series como es, Carles.
Oye, María Dueñas, que nada más que escribe historias estupendas para hacerlas por televisión, ¿eh? Se ha hecho una crack de la novela para ficcionar, ¿eh?
Y son maravillosas.
Sí, desde luego.
Bueno, Carles, yo me voy. Por cierto, hoy programas especiales en honor a María Teresa Campos.
En todos lados.
En,
¿no?,
todos lados.
Está todo el día en la tele, en todas las teles, ¿eh? Porque como ha trabajado tanto esta mujer, que ha trabajado en Telecinco, en Teatro y en las otras. Pero bueno, aquí estamos con la radio, que es lo que toca.
Adiós, Carles.
Adiós, Marce.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira, la herencia televisiva que nos deja María Teresa Campos, esa no tiene que pagar ningún tipo de impuestos. Y posiblemente aquí en la Comunidad Valenciana, en breve, tampoco nada ya, porque todo apunta a que esto se va a modificar. Ainhoa Clavel, ¿qué tal?
Efectivamente, Carles, el Consejo da un pasito más hacia esa ley, o bueno, esa bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, por la cual se bonificará el 99% de este impuesto. Ese ha sido un caballo de batalla, sin duda alguna, y una bandera que Carlos Mazón ha alzado, que por cierto, desde el 28 de mayo y se cumplen 100 días desde que ganó las elecciones, y hoy ha sido el día en que, en su propia cuenta de Instagram, el presidente de la Generalitat Valenciana decía que se iba a dar este pasito más, tal y como te cuento, para, bueno, pues que no tengamos que pagar ese impuesto en sucesiones y donaciones, tanto, ojo, por fallecimiento, como incluso esas donaciones que se hacen en vida, a hijos, a nietos, que esto también es para analizarlo en profundidad. Ya tenemos las primeras declaraciones de Ruth Merino, consellera de Hacienda y portavoz del Consell, que acaba de contarlo ya mismo.
Además de poder tener esos bienes que quizá en otras circunstancias hubieran tenido que renunciar incluso a esa herencia, o pedir incluso préstamos para pagar el impuesto, pues ese dinero va a quedar en los bolsillos de los ciudadanos. Esto, como digo, es una cuestión de justicia, es una cuestión de moralidad y también es una cuestión de incentivar la economía de las familias y, consecuentemente, de la comunidad.
Justicia y moralidad, de eso habla Ruth Merino. Y es que a ti que nos estás escuchando te recordamos que, por ejemplo, 5.000 fueron los valencianos que el año pasado tuvieron que rechazar la herencia por no poder hacer frente al coste de este impuesto de sucesiones y donaciones. A partir de ahora y con carácter retroactivo hasta el 28 de mayo, bueno, pues eso se eliminará y, como bien decía la portavoz del Consejo, pues ese dinero irá al bolsillo de los valencianos, que nadie quiere que vaya a su bolsillo porque va asociado a una desgracia en la mayoría de casos, que es el fallecimiento de algún familiar de primero o segundo grado, pero...
Hombre, es tristísimo renunciar a una herencia que te corresponde por derecho porque no tienes el dinero para poder pagar los impuestos.
Claro, ya no
te
hablamos,
cuesta más caro.
Claro, no hablamos solo de la dotación económica, sino hablamos de todo lo que a veces tenemos que dejar de lado a nivel sentimental. Igual es la casa de nuestros padres donde nos hemos criado, nuestros abuelos, y tenemos que rechazarlo. Pues bien, aquí en este mismo dial, en la 92.0 en Cope Más Valencia, mañana daremos todas las claves para entender este nuevo paso que el Consejo ha dado para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones.
Muy bien.
Porque yo te lo podría explicar, pero yo de números sabes que...
Bueno, has dado las claves, los datos, mañana lo vamos a ampliar con expertos en la materia. Si alguien tiene necesidad de donar o acaba de recibir una herencia, que sepa que lo va a poder hacer ahora sin tener que desembolsar ese impuesto, que es un repago, porque cuando uno hereda, por ejemplo, un piso, ese piso ya se tributó.
Exacto.
Y ahora lo retributa solamente porque lo acabas de heredar.
Bueno. Así que si tienes dudas o tienes cualquier cuestión que quieras preguntarle a nuestros expertos, también puedes mandarnos un WhatsApp y nosotros se lo trasladamos.
Ah, pues venga, claro que sí. Al WhatsApp del programa, que es el 697-43-67-88. Lo repito, 697-43-67-88. Ainhoa, gracias.
Gracias.
Gets up late for work. Mother has to earn his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Pues acercándonos a las 2 del mediodía, finaliza esta edición de Mediodía en COPE Comunidad Valenciana, en COPE Valencia 92.0. Mañana tendremos más. Ahora os dejamos, como de costumbre, con los informativos, con deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación de tarde. Que tengáis una muy buena jornada, si el tiempo nos respeta y nos acompaña, aunque no sea el cielo demasiado claro. Al menos no tenemos grandes lluvias. Mañana tendremos más en radio con nosotros. Esperemos contar contigo, como siempre, aquí, 92.0. Hasta mañana, adiós. Brother's got a date to keep, he can't hang around.